En la República Argentina estamos casi pegando la vuelta sobre el final. Se armó un debate sobre los caramelos media hora. Dicen los que saben, yo nunca lo comprobé, pero había escuchado eso. Lo voy a hacer, prometo que lo voy a hacer hoy. Dicen los que saben que en realidad se llama media hora porque está comprobado que efectivamente duran media hora en la boca. Naturalmente, si no los masticás. Tiene lógica y esa es la explicación. Pero
no se puede masticar, son duros.
No, bueno, le hace mala fama. La gente le hace mala fama. Pero evidentemente es una golosina muy consumida, porque desde que yo tengo uso de razón, están los media hora.
Hace mucho.
Cuando Roby Baradel, por ejemplo, el secretario general del SUTEBA, iba a la escuela,
sí.
¿Había caramelos media hora o había otros caramelos o una golosina distinta?
Sí. Hola, Roby, ¿cómo te va? Hora, cuando estaba Baradel.
Bueno, ¿qué
sí.
sé yo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Roby, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Sí, había, sí. Ahora no los veo tan seguido, van en los kioscos, no... Pero debe haber también.
Baradel era de la mielcita igual.
Pero se consumía más.
Él le daba la mielcita a Baradel, me contaron.
No.
Ah, no, las mielcitas, no, eran feas las mielcitas esas.
Las miel, no, yo era un fanático de las mielcitas. Bueno, estamos hablando de golosinas.
Sí, los caramelos media hora sí eran caramelos, eran muy populares en ese momento. No sé si ahora son tan populares.
No,
pero
porque
en ese momento...
tienen mala prensa, como sí, vos.
Tienen mala prensa, claro, ya. como te atacan a vos a veces, Roby. Bueno, escuchame una cosa, no tenemos mucho tiempo, pero queríamos tener alguna opinión tuya acerca de dos puntos. La primera, que ayer a la tarde finalmente se confirmó la reapertura de paritarias para los docentes. A ver, ¿cómo es ese tema?
Sí, es muy importante. Las diferentes comisiones técnicas de condiciones laborales, de salud y salarial también. Tenemos que hacer un monitoreo por el... Nosotros hay que recordar que llegamos a un acuerdo paritario por este semestre, que mejoró en algún punto la cláusula gatillo, de lo que veníamos nosotros, peleamos mucho la cláusula gatillo con el gobierno anterior, para no perder frente a la inflación, pero... que lo conseguimos finalmente, y este año pudimos llegar a un acuerdo que entendíamos que teníamos que mejorar la cláusula gatillo y en algún punto la mejoramos. Por supuesto que da la discusión, hay que monitorear eso, como fue con respecto al tema de la inflación, y hay que pensar en el segundo semestre.
Pero pará, ¿cómo es que mejoraron, digamos? ¿Que lograron una cláusula que les garantice la inflación y un poquito más para recuperarlo?
Un poco más, claro. El primer trimestre fue la inflación, creo que fue el 7,8 y el promedio de aumento fue el 9,5. Ahora terminamos en 17,5, yo creo que en promedio el aumento salarial, creo que va a estar algún punto, se va a mantener una diferencia con respecto al tema de la inflación,
uh-huh.
Una diferencia a favor, no muy importante, pero una diferencia a favor.
¿Y están lejos, digamos, entre lo que ustedes aspiran? Yo a veces...
No, viene la discusión ahora, la discusión del segundo semestre.
Claro.
Por supuesto, en el salario estamos bastante relegados, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, en el marco de las discusiones que venimos teniendo, ahora viene la discusión del segundo semestre.
Uh-huh. Te hago una pregunta que ayer nos metíamos a hablar de ese tema porque ha generado mucha preocupación, sobre todo en el sector público, particularmente en los docentes, que es la situación, lo hemos hablado incluso con el titular del IPS, que es la situación justamente del... desfinanciamiento. El IPS hace ya por lo menos un par de años que está en una situación económica complicada. Y le preguntábamos a la ministra de Trabajo, porque cuando hablamos en su momento con Santín, nos decía que parte de la explicación de la situación actual del IPS tiene que ver con la forma en la que el gobierno anterior, por ejemplo, contrató, en donde no incorporó gente a la planta permanente y entonces se invirtió la lógica esta de la cantidad de aportantes que son necesarios para poder sostener el sistema, y una serie de otras cuestiones que están íntimamente relacionadas con el trabajo y sobre todo con la forma de contratación de parte del Estado. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? ¿Qué es lo que están discutiendo con el gobierno?
Primero, la defensa irrestricta del Instituto de Previsión Social, de las condiciones jubilatorias, de la edad, las condiciones de los salarios, para nosotros es un punto... absolutamente innegociable con cualquier gobierno, ¿no?
Sí.
Es una
no
postura
plata,
muy firme.
Dijo la ministra ayer, que no hay plata para paritar.
Bueno, habrá que buscar cómo se resuelve. Lo que es verdad y lo que dijo la ministra, yo estuve leyendo, y estuvimos en una reunión con la ministra, con todos los gremios estatales y con el presidente del IPS, que la administración de María Eugenia Vidal dejó, desfinanció el tema del IPS, y eso era claro, con esto de las contrataciones por fuera de lo que es la 10.430.
Y era lo que yo te preguntaba,
sí. Era lo que vos me decías, que aportaban al ANSES, no aportaban al IPS, una locura, la verdad. El tema, las letras que tenía el IPS de resguardo, las utilizaron todas, hicieron jubilar masivamente a muchos docentes, inclusive con el tema de los sumarios, que es una reivindicación, yo creo, de primero es un acto de justicia, después una reivindicación de todos aquellos que llevamos adelante la defensa de la escuela pública, el cierre de los sumarios. Hay directores que optaron por el tema de la jubilación, o sea, hubo una reducción en la planta y hubo una jubilaciones, muchísimas jubilaciones, todo eso fue desfinanciando el Instituto de Previsión Social, y hoy, según lo que informaron las autoridades, aquí hay un déficit de 40.000 millones de pesos anuales.
Sí, anuales, son 3.000 promedio anuales, y este mes con el medio aguinaldo y demás 6.000 más o menos nos dijo la...
Por eso, a eso hay que buscarle una solución. Ahora, la solución no puede ser la armonización, porque si la solución... ellos, igual quiero aclararlo, que fue muy claro la ministra de Trabajo y el presidente del IPS, que no, la intención del gobierno de Axel Kicillof no es armonizar de ninguna manera, está en eso. Yo di saldada la discusión en ese sentido. Ahora, si la solución fuera la armonización, el camino va a ser la lucha, eso no hay ninguna discusión. Ahí nosotros no vamos a permitir que el tema del Instituto de Previsión Social terminen destruyéndolo nadie por el tema del déficit que dejó María Eugenia Vidal. En realidad intentaron destruirlo porque prepararon el camino para la armonización, como lo hicieron con el tema de la caja de jubilaciones del Banco Provincia, banco, sí. Lamentablemente, que nosotros acompañamos la lucha de los trabajadores bancarios y demás.
A mí me quedó claro, Roby, lo que dijo la ministra. En realidad, ella dijo, la armonización será la consecuencia si no hacemos nada, no es que es la determinación que ha tomado el gobierno.
No, y a mí también me quedó claro, por eso yo te lo aclaraba. Yo lo planteé y, como te lo estoy diciendo a vos, lo dije en la reunión.
Ahora, también,
que para mí está saldada la discusión en términos de intencionalidad del gobierno. No, el gobierno no tiene intención de armonizar, eso está, queda claro.
Está bien.
Ahora, también lo que dije, que cualquier modificación, cualquier situación que implique esa posibilidad, ahí nos va a tener a los docentes luchando para que eso no suceda.
No, estamos de acuerdo. Ahora, está definitivamente clara cuál es la posición de este gobierno, ¿no? Que yo no tengo por qué no creer en lo que nos dijo en su momento el propio Santín y en lo que nos dijo ayer la ministra, en el sentido de que no está dentro de lo que propone ni quiere hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, esa frase de la armonización será la consecuencia de si no hacemos algo, en algún punto también establece un límite, porque ¿qué es lo que se puede hacer? A ver.
Primero se puede hacer pasar a planta permanente o todas las contrataciones que tiene que hacer el Estado las tienen que hacer a través con aportes al IPS.
Sí.
Primera cuestión.
Sí,
segunda cuestión.
Pero no alcanza. No alcanza.
No, porque... Bueno, pero a ver, por ejemplo, los docentes aportamos el 16%. El Estado aporta el 12%. En el régimen nuestro podría aportar más tranquilamente el tema del Estado. También hay una deuda con los municipios con el IPS, porque hay convenios y también varias sumas en negro que cobran los municipales. Hay que ir trabajando en eso, en el tema del blanqueo, en el blanqueo de nuestros salarios. Bueno, hay que establecer, hay que hacer una propuesta que pueda resolver
esta situación. Ahí tenés, esa es una solución, que se blanquee todo el acuerdo paritario de los municipales, es una solución para que el IPS recaude un poco más.
Los ponen en mejores condiciones a los municipales y que el IPS recaude más. Ir pasando, nosotros los aumentos venimos recibiendo todo es con aporte, pero en la medida que se vayan incorporando al básico, hay mayores recursos para el Instituto de Previsión Social, mejora la situación de los jubilados, sin ninguna duda. El tema del incentivo docente es la única suma que se paga sin aporte. Nosotros estamos dispuestos a discutir hacer el aporte correspondiente, pero el Estado tiene que hacer el aporte correspondiente.
¿Y la edad?
En realidad, el tema nacional o provincial. Hubo una fórmula en Neuquén que se encontró con respecto al tema del incentivo docente, que el Estado provincial hace los aportes y, por supuesto, le descuenta, hacemos los aportes nosotros como trabajador. Entonces, bueno, hay varias cosas que se pueden tener en cuenta. Es verdad que el tema del incentivo hoy puede ser un aporte al IPS, pero también una erogación, en el sentido mejora el aporte al IPS y también mejora a los jubilados, porque empezarían a cobrar ese trayecto que hoy no lo cobran.
¿La edad jubilatoria y la metodología del cálculo de movilidad no?
No, de ninguna manera, porque es una movilidad directa. Y la edad jubilatoria, a nosotros tenemos un régimen que va del 70 al 85%. Ya están las modificaciones de la edad.
La movilidad,
o sea, vos con determinada edad cobras el 70. Para cobrar el 85 tenés que llegar a otra edad, tenés que tener determinada cantidad de años de servicio. O sea que eso ya está planteado.
Perfecto. La movilidad en el IPS tiene que ver con la negociación que ustedes hacen para los activos, ¿verdad?
Exactamente. Cada vez que nosotros conseguimos un aumento salarial, impacta directamente en el aumento de los jubilados, y así queremos que siga.
Perfecto.
Una buena y una mala te voy a contar, Robin. Porque la buena es felicitar, los docentes están trabajando más ahora que presencialmente, yo doy fe de eso. Y la mala para Baradel, o sea, para los representantes, los que tendrían que haber estado atentos a esto mucho antes, pero que por suerte se resolvió a la fuerza, es que había muchos docentes que no estaban capacitados para saber manejar la tecnología, se capacitaron a la fuerza. Esto puede ser que haya sido lo bueno que saca en la práctica docente.
No, en realidad, mira, nosotros les vamos a acercar una encuesta, siempre estuvimos atentos a esto. Ahora, sí. El tema de la pandemia nos sobrevino a todos, sí. A ustedes también, a nosotros. Sí. No sabíamos que íbamos, o sea, el mecanismo de enseñanza en contexto virtual no lo teníamos previsto, eso sin ninguna duda. El tema de la formación
lo hicieron y le está saliendo muy bien. La gente, por lo menos...
No, pero es insoportable. Los docentes tendrían que cobrar más.
Sí, tienen que cobrar
más. Es tremendo.
Sí, no, y aparte se incrementó mucho el trabajo. Por eso nosotros firmamos un acuerdo paritario. Terrible, que ahora pretendemos discutirlo en la provincia también y que se resuelva con la regulación del trabajo en casa, el derecho a la desconexión, el derecho a la intimidad. Inclusive lo elogió el director de la OIT a nivel nacional, el director de la OIT de Argentina, que lo envió directamente a Ginebra para que sea un acuerdo de referencia para otros países, para el sector educativo, ¿no?
Robi, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande a ustedes.
Chao, hasta luego. Robi Baradel, el titular del SUTEBA, con él hablábamos porque, queríamos saber más o menos cuál era la opinión de ellos acerca de la normalización del IPS. Yo